Efectivamente, Pablo, en realidad el trabajo ha comenzado ya hace varios meses, desde que se constituyó el Consejo Censal Provincial. A partir de allí se inicia una tarea coordinada, digamos, desde nuestra Secretaría y con la Dirección de Estadística, en la cual intervienen todos los ministerios de la provincia, porque el trabajo realmente requiere una tarea, un esfuerzo muy, muy coordinado. No es solo el cuestión del censo ese día, sino hay toda una preparatoria. Imagínate, estamos hablando cerca de 25.000 personas que conforman el conjunto, ¿no es cierto?, de personas que va a hacer el censo, que va a llevarlo adelante. Estamos hablando de esos 25.000, 21.000 censistas, ¿sí?, distribuidos en toda la provincia. Hay que hacer toda una tarea organizativa muy, muy grande. Y efectivamente nos está llevando todo este tiempo de trabajo y de coordinación para un censo que tiene, como ustedes saben, ¿no es cierto?, dos partes. Por un lado, la histórica, que es el censo presencial. Ese censo que todos recordamos, que hay un día, en este caso va a ser el 18 de mayo, en el que estos censistas, ¿no es cierto?, van a estar golpeando, tocando el timbre de la puerta, digamos, de cada hogar tucumano, para llevar adelante el censo. Esto es el llenado de un formulario que cada hogar realiza, en donde hay una serie de preguntas vinculadas a todo lo que pueda uno imaginarse respecto a las características, digamos, de un hogar. Cómo está constituido, las personas, el nivel educativo, el estado sanitario, la característica de la vivienda, la situación laboral, etcétera. En esta ocasión, por todo el avance tecnológico existente, el censo tiene otra característica, que es que se puede realizar previamente a través de un censo digital. Es decir, el formulario ese que el censista, donde el censista haría las preguntas el 18 de mayo, puede ser llenado por cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, desde su computadora, internet mediante. Esto entonces abre la posibilidad de que ese mismo día, 18 de mayo, los ciudadanos, ¿no es cierto?, los jefes y jefas de hogar, directamente muestren al censista un comprobante por el cual ya han llenado el censo y por lo tanto no hace falta, digamos, ¿no es cierto?, la entrevista presencial que es la que se va a hacer el 18 de mayo, ¿no?
Por supuesto que esto requiere obviamente de una debida acreditación de los censistas, secretario, por el tema de la seguridad, que mucha gente obviamente tiene sus reservas al momento de hacer ingresar un extraño a la casa, lo pongamos en esos términos, pero claro, convengamos que el censista va a estar debidamente identificado.
Efectivamente, Pablo, el censista está por un lado con una pechera, ¿no es cierto?, de un color azul en este caso, ¿no es cierto?, y por otra parte con una credencial, pues tiene su nombre, va toda su identificación, incluido un código de barra, ¿no es cierto?, que es lo que lo acredita, digamos, como censista oficial, por decir así. Precisamente lo que vos manifiestas, esta inquietud que pueden tener algunos para abrir la puerta, es lo que puede ser satisfecho, ¿no es cierto?, con el tema del censo digital. Es decir, al haberlo llenado vos ya no hace falta, digamos, tal encuentro presencial, solamente mostrarle, ¿no es cierto?, este comprobante que te hablaba antes. Aún el tema sanitario, ¿no es cierto?, el tema, digamos, bueno, que hoy todavía no seguimos con los barbijos, etcétera. Bueno, eso también, digamos, puede ser obviado mediante otro censo, mediante el formulario digital.
Seguro, dicho secretario, esto, y además, ¿quiénes son los censistas? ¿Quiénes pueden ser censistas? ¿Todavía puede inscribirme? ¿Cómo está cubierto este tema?
Este tema está cubierto de la siguiente manera. Antes, como vos sabes, el ser censista era obligatorio para todos los docentes. Los que tenemos algunos añitos, yo muy poco, por supuesto, pero bueno, algún recuerdo tengo, eran los docentes los que de manera obligatoria hacían esta tarea. En este caso, no va a ser obligatorio, sino que es voluntario, ¿sí? Entonces, a fines de este mes vamos a abrir ya, digamos, las inscripciones para las personas que deseen censar. De todas maneras, dicho esto, hay una prioridad en cuanto a cómo se van a elegir. Esta prioridad comienza con los docentes, es decir, vamos a priorizar a los docentes porque ellos, por la cercanía que tienen con los lugares en donde trabajan, con las familias, etcétera, nos parece apropiado, no solo a nosotros, sino que el criterio general en todo el país, de que sean los docentes los primeros que puedan ocupar, digamos, esa tarea. Uh-huh. Si no se llena con docentes, vamos a abrir un segundo anillo, ¿no es cierto?, que es el de trabajadores de la administración pública. Luego un tercer anillo de estudiantes universitarios, y luego, en cuarto lugar, si no se ha logrado cubrir el número este del que estamos hablando, serán los ciudadanos en general los que puedan hacer.
Secretario, ¿qué pasa con la reserva, la seguridad de los datos que la gente vuelque en las planillas respecto a la información de la casa?
Bueno, estos datos son datos anónimos, es decir, el dato no identifica a la persona, identifica las características de ese hogar, ¿sí? Yo, para que ustedes lo tengan presente, hay encuestas permanentes que se hacen, la encuesta permanente de hogares, por ejemplo, que se hace 3 meses y que cubre un número muy importante de gente en todo el país. Es una encuesta que tiene datos de alguna manera similares a los del censo, nada más que una encuesta, por lo tanto un número reducido de personas, pero son los mismos datos y no se hace, digamos, ¿no es cierto?, con nombre ni con documento. Por lo tanto, en ese sentido está el dato que se guarda. A ver, estamos hablando de que los censos se hacen desde el año 1860, Pablo, ¿no? Entonces, siempre ha habido datos del censo provistos por los ciudadanos, ¿no es cierto? Y nunca han tenido tal dificultad, digamos, ¿no?
Claro, está bien, está perfecto. Secretario, por último, ¿cuándo se van a conocer los datos de este censo?
Los datos del censo se van a conocer el año que viene. Uh-huh. Luego de esto hay todo un proceso. A ver, en primer lugar, imagínate que todo ese papel tiene que ser cargado. Uh-huh. Esperamos que el censo digital alivie un poco esta tarea, pero sabemos que va a estar lejos de ser, digamos, ¿no es cierto?, el número, el todo el universo de formularios, digamos, llenado. Entonces, primero hay que cargar todo eso, hay que pasar todo eso a computadora, por decir así. Esto lleva un largo tiempo. Luego viene todo el tema, Pablo, del procesamiento de la información. Nosotros calculamos que, Palindec calcula, digamos, que hacia mediados del año que viene es cuando va a estar ya los datos del censo completamente listos. Sin embargo, dicho eso, se va proveyendo información progresivamente, ¿no? Calculamos que ya hacia noviembre, diciembre podemos comenzar a tener primeras informaciones del censo, pero completamente hasta mediados del año que viene. Si me permites una cosita.
Sí, Pablo, por favor, al contrario.
Yo quisiera porque a veces me preguntan, bueno, si es obligatorio o no es obligatorio, ¿no? Miren, sin duda que es obligatorio, pero no es lo importante si es obligatorio o no, sino de la conveniencia que tiene el censo para todos nosotros. ¿Por qué lo digo? Así como cuando uno va a un médico, ¿no es cierto?, se hace un análisis, uno va al médico porque tiene algunos síntomas, ¿no? Entonces tiene síntomas de algo, entonces va al médico. Y el médico le hace preguntas a usted, digamos, usted anda con problemas, digamos, el pulmón de ese paciente, bueno, ¿fuma usted o no fuma? Bueno, usted, si usted fuma, le va a decir, sí, sí fuma, ¿no es cierto? Bueno, el censo es una tomografía del estado del cuerpo social. Es decir, nos provee información, Pablo, de todas aquellas circunstancias por las que está pasando la sociedad, ¿no es cierto?, y en la que puede haber situaciones que están bien y otras que no lo están. ¿Cuál es el estado de las viviendas? ¿Cuál es el estado de la infraestructura social básica? ¿Cuál es el estado de la educación? ¿Cuál es el estado de la salud, del mercado laboral? Todo eso nos dice, ¿y qué está bien y qué está mal? Por lo tanto, lo que hace falta reforzar, lo que hace falta trabajar, ¿me entiendes? Yo, para que vos tengas una idea, ¿dónde poner nuevos establecimientos educativos? ¿Dónde poner nuevos establecimientos sanitarios? ¿Dónde reforzar el problema de la vivienda? Todo eso surge del censo. Los ministerios nacional y provincial, el Congreso de la Nación, cuando elabore su presupuesto el año que viene, todos ellos toman los datos del censo para la toma de decisiones. Por lo tanto, esta es la importancia y la conveniencia de decir las cosas tal como son. Entonces, a eso quería ir, digamos, que entendamos que no es una cuestión de obligatoriedad porque es mandatorio, claro, sino que es conveniente para todos nosotros, ¿no es cierto?, el censo, y decir las cosas que hay que decir en el censo correctamente.